Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Pues bien,
tras su victoria por la mínima en el referéndum constitucional que amplía sus poderes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sugerido este lunes que Turquía podría organizar un referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea, según informa la agencia France Press.
Ellos nos hacen esperar a la puerta de la Unión Europea desde hace 54 años. ¿Acaso no es así? Nosotros podemos ir ante nuestro pueblo y obedeceremos su decisión, lanzó Erdogan durante un discurso en el Palacio Presidencial de Ankara, dirigido a sus seguidores que llenaron las calles de la capital turca.
Los dos principales grupos de la oposición han pedido la anulación de los resultados al considerar que se han producido irregularidades en el referéndum, en el que el sí logró un 51,4% de los votos. Un resultado que pone de manifiesto las profundas divisiones del país.
Por su parte, la Unión Europea ha hecho un llamamiento al gobierno turco para que intente lograr un consenso nacional.
A la vista del resultado de la consulta y de las profundas implicaciones que suponen las reformas constitucionales, hacemos un llamamiento a las autoridades turcas a buscar un consenso nacional lo más grande posible. Reza un comunicado conjunto del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el comisario de ampliación, Johannes Hahn.
El texto también deja constancia de que la Unión Europea evaluará la evolución de la gestión del gobierno turco teniendo en cuenta sus obligaciones como país candidato.
Además, las pretensiones del mandatario turco de conversar con el primer ministro Ben Ali Yildirim y el gobernador del opositor Partido de Acción Nacionalista, Devlet Bahçeli, sobre la reinstauración de la pena de muerte en el país, alejan todavía más a Turquía de la Unión Europea. La presidencia francesa ya ha advertido que el restablecimiento de la pena capital en Turquía supondría una ruptura con los valores europeos.
El analista internacional Koldo Salazar ha explicado la situación que atraviesa Turquía.
Las aspiraciones del presidente Recep Tayyip Erdogan no han sido nuevas, ¿no? Simplemente han logrado cristalizar con este referéndum. La deriva autoritaria ya comenzó durante los disturbios de la famosa Plaza Taksim, que fueron reprimidos de una manera desproporcionada por parte de la Fuerza de Seguridad turca. La estrategia de Erdogan ha sido simplemente, bueno, pues ir consolidando su poder, eliminando los enemigos internos que le pudieran hacer una oposición realmente fuerte y al mismo tiempo alentar sentimientos, bueno, pues populistas dentro de la sociedad turca. Todo simplemente para lograr obtener el máximo poder posible, ¿no? Ahora mismo Erdogan simplemente está endureciendo la democracia que ya hay para ir poco a poco liquidándola, ¿no?
Turquía mantiene relaciones con la Comunidad Económica Europea desde 1963 y en 1987 solicitó formalmente su adhesión. Las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea se abrieron en 2005, pero desde 2007 se encuentran paralizadas, principalmente debido al conflicto de Chipre. Además, Alemania y Francia han expresado abiertamente su oposición al ingreso de Turquía en el bloque.
Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que los demás callan. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de buscar un cambio de régimen en Siria con el bloqueo de la iniciativa conjunta de Rusia e Irán en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC.
Nuestra propuesta conjunta de que expertos de la OPAC visitaran los lugares del supuesto empleo de armas químicas en Siria fue bloqueada el jueves por las delegaciones occidentales sin que se presentara una explicación inteligible, lo que mostró la postura totalmente inválida de nuestros colegas occidentales, que de hecho prohíben a la organización enviar inspectores al lugar del incidente y al aeródromo del que supuestamente habían partido aviones con municiones químicas.
Lavrov hizo esta declaración al término de su reunión con el canciller chino Wang Yi en la capital kazaja Astana. Ampliando el tema, el jefe de la diplomacia rusa expresó:
la falsa información de que el gobierno de Siria ha utilizado armas químicas está siendo usada para renunciar al cumplimiento de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prevé una solución política inclusiva en Siria, y retomar un plan que se viene gestando desde hace tiempo, el del cambio del régimen, señaló Lavrov, convencido de que es necesario impedirlo.
Asimismo, el ministro reparó en que Francia, Reino Unido y la propia OPAC rehúsan contestar dónde y cuándo se habían tomado las muestras que, según sus expertos, apuntan al uso del gas sarín o una sustancia similar en la localidad siria de Han Sheihun. Para el canciller ruso, la OPAC está a punto de desprestigiarse a sí misma.
Por su parte, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, señaló que su país había apoyado a Rusia durante la votación del jueves en la OPAC. Consideramos que su postura y sus planteamientos son completamente motivados y lógicos, dijo. Wang aseguró que China está dispuesta a potenciar la cooperación estratégica con Rusia, esforzarse por lograr la estabilidad internacional y resolver los conflictos por la vía política.
El secretario general de la ONU afirmó que la prevención es un recurso esencial para reducir el sufrimiento humano, la construcción de sociedades prósperas y estables, así como para permitir a las personas alcanzar su pleno potencial.
Antonio Guterres participó en una reunión dedicada a analizar los vínculos entre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos y la prevención de los conflictos armados, impulsada por Estados Unidos, que preside el Consejo de Seguridad en este mes de abril. Nuestro comentario al respecto del pasado sábado, día 22.
Al introducir el debate, el titular de la ONU destacó la importancia de que el Consejo participe también en la prevención de las guerras y subrayó que las violaciones de las garantías básicas constituyen a menudo señales tempranas de las crisis.
Guterres mencionó las distintas iniciativas que el Consejo ha tomado para la prevención y el respeto de los derechos humanos e ilustró cómo las misiones de paz han recibido gradualmente importantes mandatos de derechos humanos y protección de civiles.
Nuestro mundo enfrenta desafíos de paz y seguridad sin precedentes que resultan de la falta de prevención y de la insuficiente implementación de las obligaciones de derechos humanos, incluyendo los derechos sociales y económicos.
El secretario general recordó que las consecuencias de esta realidad para las personas, los estados y la humanidad están siendo sentidas por decenas de millones y por regiones enteras.
En tanto, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, convocó al Consejo a ponerse en marcha en el tema de la violación de los derechos humanos en Siria y Corea del Norte.
No es una sorpresa que sean los que violan de forma más brutal los derechos humanos, los regímenes más crueles del mundo. El CS no debe permanecer más en silencio ante las violaciones de los derechos humanos, dijo Haley.
Rusia, China, Egipto, Etiopía, Kazajistán y Bolivia expresaron su rechazo a la oferta de Haley de tratar el tema en el Consejo.
Proseguimos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encargó al Consejo de Seguridad Nacional hacer una evaluación de los acuerdos sobre el programa nuclear de Irán.
En la carta que el secretario de Estado Rex Tillerson remitió al presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Paul Ryan, se indica que se practicará una evaluación de la importancia vital que tiene para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos la suspensión de las sanciones con respecto a Irán. Al mismo tiempo, se subraya que la República Islámica de Irán sigue siendo el principal estado patrocinador del terrorismo. Nuestro material sobre el tema del pasado jueves, día 20.
¿Acaso representará esta misiva un paso de Trump encaminado a reinstaurar las sanciones contra Irán y abolir el acuerdo nuclear? Es que aún durante la campaña electoral, Trump denominó el acuerdo nuclear con Irán la peor transacción que se haya pactado alguna vez, lo cual generó interrogantes entre los expertos acerca de si no será anulado el acuerdo una vez que Trump asuma el cargo.
El profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Teherán, Hamed Mousavi, dijo a Sputnik que Estados Unidos, al evaluar el acuerdo nuclear con Irán, debe tener en cuenta que esta transacción es un acuerdo internacional imposible de revocar de forma unilateral.
Hay que tomar en consideración, entre otras cosas, los compromisos multilaterales con respecto al acuerdo nuclear con Irán. Estados Unidos no puede abolir unilateralmente el acuerdo internacional firmado por Irán y algunos otros países y aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Estados Unidos procura avanzar por la vía de una posible confrontación con la comunidad internacional, estima el experto en problemas de Estados Unidos, Hamid Golamzadeh. Estados Unidos intenta evaluar la transacción a efectos de encontrar un pretexto legal para anularlo.
Actualmente, Estados Unidos está realizando trabajos preliminares a fin de que, sobre la base del informe recibido, imponer nuevas sanciones o bien restablecer las anteriores. De tal modo, pareciera que Estados Unidos no viole el acuerdo nuclear con Irán. La supuesta complicidad con el terrorismo por parte de Irán no se corresponde con los intereses nacionales de Estados Unidos. No depende de la transacción y por eso de nuevo se pueden imponer sanciones.
Supongo que Estados Unidos tratará de restablecer las sanciones. Todo depende de si Europa, Rusia y China, como negociadores principales, puedan impedir la materialización de los planes de Estados Unidos. Pero por el momento no vemos reacción alguna a las resoluciones tomadas por Donald Trump y su gobierno, el decreto sobre el ataque al aeródromo sirio, los problemas con Corea del Norte. A todas esas acciones no observamos ningún tipo de objeción ni de reacción por parte de Europa. Cada uno está ocupado en sí mismo. Al Reino Unido le preocupa el Brexit, a Alemania y Francia las elecciones. Pero si estos países europeos no ofrecen resistencia, las sanciones volverán a regir. Vaticina el experto iraní en problemas de Estados Unidos, Hamid Golamzadeh.
Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com es nuestra página web en la que retransmitimos nuevos programas todos los días. Hablamos de todo lo que los rusos y la comunidad internacional consideren importante y digno de abordar. Damos la palabra a reputados expertos nacionales y extranjeros para que evalúen el acontecer cotidiano. En Radio Sputnik, usted se entera de lo que otros callan.
La primera ministra británica, Theresa May, tiene intención de celebrar elecciones parlamentarias anticipadas en el país el próximo 8 de junio, informa The Independent. May ha declarado que ha cambiado su posición para garantizar la estabilidad durante las negociaciones del Brexit.
Para que la elección continúe, debió obtener una mayoría de 2/3 de la votación en la Cámara de los Comunes. Las elecciones no estaban previstas hasta el año 2020. Nuestro comentario del pasado martes, día 18.
Necesitamos elecciones generales y necesitamos una ahora, ha declarado la primera ministra frente al número 10 de Downing Street, añadiendo que, en caso contrario, la convocatoria de las mismas ocurriría durante el periodo de negociación más difícil con la Unión Europea.
En este momento de enorme importancia nacional debería haber unidad en el Parlamento de Westminster, pero hay división, dijo y añadió. Será una elección entre liderazgo fuerte y estable respecto al interés nacional, conmigo como primera ministra o un gobierno débil e inestable bajo una coalición dirigida por Jeremy Corbyn.
Por su parte, Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, ha celebrado el inesperado anuncio hecho hoy por la primera ministra.
En un comunicado, el político expresó su satisfacción de que la primera ministra haya decidido dar la oportunidad a los británicos de votar un gobierno que anteponga los intereses de la mayoría.
El laborismo ofrecerá al país una alternativa a un gobierno que ha fracasado a la hora de reconstruir la economía, que ha provocado que caigan los estándares de vida y ha realizado recortes a nuestros colegios y nuestro sistema público de sanidad, señaló Corbyn tras conocerse el anuncio de May.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea está prevista para el 29 de marzo de 2019, pero es variable. Puede producirse antes en caso de conseguirse un acuerdo más rápido de lo previsto, pero también puede prorrogarse ese plazo si ambas partes así lo convienen.
Este acontecimiento supone el fin de 44 años de relación entre Londres y Bruselas y la primera vez en sus 60 años de historia en donde el bloque se tiene que enfrentar a un proceso de ruptura.
Extremistas sirios intentan organizar nuevas provocaciones con armas químicas en Siria, advirtió el pasado miércoles el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. A continuación, nuestra crónica de la rueda de prensa del canciller ruso que emitimos el pasado miércoles, día 19. Últimamente hemos detectado intentos de preparar nuevas provocaciones con sustancias tóxicas similares a la del 4 de abril en la provincia de Idlib. Tras ese incidente, Estados Unidos lanzó su ataque arbitrario contra el aeródromo sirio y estallaron gritos sobre la necesidad de pasar de las negociaciones al derrocamiento del régimen sirio.
El ministro ruso hizo esas declaraciones en una rueda de prensa en Sujume, capital de la República de Abjasia, en la costa del Mar Negro. Lavrov se dirigió a Abjasia para inaugurar la nueva sede de la embajada rusa y encontrarse con el líder abjasio para abordar relaciones bilaterales. El tema sirio ha sido la primera pregunta en la rueda de prensa conjunta de Sergei Lavrov y el presidente de Abjasia, Raúl Hajimba.
Recordemos que Washington presentó su ataque contra la base aérea de Sayrat del 7 de abril como represalia por el uso de un gas tóxico en la provincia de Idlib, del que Washington culpa a Damasco.
Sergei Lavrov defendió el cumplimiento honesto de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU como la única vía para resolver el conflicto sirio.
Analizamos en detalle la situación siria con Rex Tillerson y creo que no hay alternativa al cumplimiento honesto de la resolución 2254, dijo el canciller ruso, en referencia a la reciente visita del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson y a las versiones que barajaban algunos medios de que el jefe de la diplomacia de Washington presentó en Moscú un nuevo plan para acabar con la crisis siria.
Recordemos que la iniciativa estadounidense, aseguran los medios, se basa en la salida del poder del presidente sirio Bashar al-Assad. En esta relación, el canciller Lavrov señaló:
debatimos el tema sirio, pero ya tenemos un plan que ha sido aprobado hace mucho y no en Washington, sino en las Naciones Unidas. Es la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. El documento describe todos los aspectos del proceso de paz y proclama que serán los propios sirios los que decidirán el destino de su país.
El problema del terrorismo internacional fue abordado también por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Los terroristas internacionales incrementan el reclutamiento de combatientes y la propaganda de su ideología en el Cáucaso Norte, con la activación de organizaciones clandestinas locales, declaró Patrushev.
Patrushev informó que cerca de 2.700 habitantes del Cáucaso Norte combaten en las filas de los terroristas en Siria e Irak. Además, se detectan intentos de creación de células terroristas clandestinas autónomas con el fin de cometer atentados de gran impacto. El Día Mundial de la Tierra se recuerda cada 22 de abril desde el año 1970.
El 22 de abril es fecha propicia para reflexionar sobre las bondades de la Tierra y para crear conciencia de la responsabilidad que tenemos todos los humanos en la solución de grandes problemas que degradan o transformen a nuestra casa mayor, la Tierra, tales como la superpoblación, la contaminación con líquidos, sólidos, gaseosos y electromagnéticos, la conservación de la biodiversidad, entre otras preocupaciones ambientales.
Entre 1970 y 2012, la población mundial de vida salvaje se redujo en casi un 60% de media, y la captura ilegal de especies fue uno de los principales impulsores de esta disminución. Por este motivo, los lugares declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad se han ido convirtiendo en el último reducto de conservación de los más importantes tesoros naturales. Allí se encuentran un tercio de los tigres y un 40% de los elefantes africanos, por ejemplo. Pero ni siquiera la especial protección que disfrutan estos valiosos enclaves está logrando contener el avance del tráfico ilegal de vida salvaje.
Casi el 30% de los sitios Patrimonio Mundial sufre hoy la tala, la caza o la pesca ilegal, alerta un informe publicado por la organización conservacionista WWF, con el respaldo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
La captura ilegal de especies ha degradado el valor universal excepcional de estos sitios, lo que ha llevado a su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Los motivos de esta tragedia son simples. El mercado negro de comercio ilegal de vida salvaje mueve entre 14.000 y 19.000 millones de euros al año. El cuarto más grande del mundo, después de las drogas, la falsificación y el tráfico de personas.
Por todo ello, el informe exige que los gobiernos mejoren la protección y vigilancia de estos lugares, que además debe ir acompañada de mayores esfuerzos para frenar la demanda de fauna y flora salvaje, a través de la educación y de la persecución legal de este mercado negro.
El primer astronauta latinoamericano, contratado por la NASA, Franklin Chang Díaz, opina que eventualmente la Tierra se va a convertir en una especie de patrimonio de la humanidad y el ser humano va a vivir en el espacio.
Pues desafortunadamente nosotros los seres humanos en nuestro paso por la Tierra pues vamos a contaminar, estamos contaminando la Tierra y ahora nos estamos percatando del peso de la humanidad en el planeta y que poco a poco ese peso lo estamos expandiendo al espacio también. Entonces, yo creo que ahora hay mucha concientización de no dejar tanta basura, de poder utilizar el espacio en una forma sostenible, tal y como pensamos hacerlo con nuestro planeta. Eventualmente la Tierra se va a convertir, esperamos, en una especie de patrimonio de la humanidad y el ser humano va a vivir en el espacio. Ese es nuestro destino. Estamos, yo le digo, en una transición ahora de lo que era la parte de exploración espacial ahora a la comercialización del espacio. Y eso es algo muy, muy positivo para la humanidad, donde estamos hasta cierto punto asegurando nuestra propia supervivencia en el espacio a medida que el ser humano se proyecta cada vez más, más profundamente en el cosmos.
El buscador de Google registró un número récord de solicitudes relacionadas con la Tercera Guerra Mundial.
El crecimiento de las búsquedas sobre un nuevo conflicto global se produjo sobre el telón de fondo del recrudecimiento de la retórica de Estados Unidos en relación a Damasco y Pyongyang, y asimismo por la prueba de la madre de todas las bombas en Afganistán. Si hace un mes la popularidad de la solicitud Tercera Guerra Mundial era valorada por Google Trends con 16 puntos de la escala de 100, pues la semana pasada el interés por este tema alcanzó el nivel máximo desde la apertura del servicio en 2004. Nuestro material sobre el tema del pasado lunes, día 17.
El tema preocupa más que nada a los habitantes de Filipinas y Nueva Zelanda. En Rusia, por el contrario, no se ha registrado ningún incremento brusco de las búsquedas relacionadas con la Tercera Guerra Mundial. El politólogo y director general del Centro de Informaciones Políticas, Alexei Mujin, comentó estos datos de la siguiente manera.
¿Usted ha escuchado alguna vez algo sobre las Fuerzas Armadas Australianas o Neozelandesas? Yo tampoco. Supongo que ese es el motivo de la preocupación de los habitantes de esos países. De golpe se sintieron indefensos. Y la culpa de todo esto la tiene, a mi parecer, Estados Unidos, que años atrás demuestra a todo el mundo que es el garante de la libertad, la conciencia del mundo y una nación exclusiva. Esto es una cita de manifestaciones de presidentes norteamericanos y de sus portavoces. Pues bien, esta conciencia del mundo decidió de repente lanzar una megabomba en Afganistán, atacar con misiles una base aérea siria y desplazar a sus portaaviones como amenaza directa a un Estado soberano. Semejante comportamiento provocó un estallido de emociones negativas en los pueblos y países que creían incondicionalmente en la esencia pacífica de Estados Unidos. Ellos ahora están extremadamente desilusionados, dijo Alexei Mugin.
El politólogo opina que la agresividad que Estados Unidos le atribuye a Rusia ya no reporta frutos.
Esto ya no funciona. En el último mes y medio, las reflexiones de politólogos y periodistas occidentales sobre la agresividad de Rusia causan sino risa, pues entonces irritación en Europa, Oriente Próximo y en los países asiáticos. El arma informativa dirigida contra Rusia en forma de acusaciones de agresión se ha vuelto contra los propios promotores de esta tesis, destacó el politólogo.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.